Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio.
Buenos días, vecinas y vecinos del barrio de La Rubia. Bienvenidos un día más a Radio Diversa Barrio, el espacio donde hacemos barrio juntos. Hoy volvemos con nuestra sección de salud, porque creemos que la salud no se construye solo en los centros sanitarios, sino también aquí, en las calles, en las plazas y en nuestros portales, y todo para conseguir un barrio más sano y más saludable. El tema que tratamos hoy es muy importante. Bueno, todos los temas que tratamos sobre salud son muy importantes, pero este es, creemos que es más cercano a todos nosotros. ¿Habéis visto alguna vez alguna persona mayor desorientada que parecía perdida, que caminaba sin rumbo o probablemente os miraba sin saber dónde estaba? Quizás os habréis preguntado qué hacer. Bien, pues hoy intentaremos dar respuesta a esa pregunta. Y además tenemos la suerte de contar con dos residentes de enfermería familiar y comunitaria que trabajan en dos de los centros de salud urbanos de Valladolid, con un número además elevado de población mayor. Por un lado está con nosotros Elisa Bartolomé Seoane, que trabaja en el centro de salud de Plaza del Ejército. Y enfrente de ella se encuentra Pablo Palamos Rey, del Centro de Salud Huerta del Rey. Dos centros, dos barrios y una misma apuesta por llevar la salud hasta donde viven las personas. Muchas gracias a ambos por estar haciendo barrio con nosotros. Y además, como siempre decimos, barrio sano y saludable. Y antes de entrar en materia, nos gustaría que nos contarais un poco lo que vamos a hablar, el contexto donde nos encontramos, ¿no? ¿Estamos ante un problema frecuente, Elisa?
Hola, buenos días. Pues sí, en contexto general, en España existen en torno a 800.000 personas con demencia, que es una cifra bastante elevada. En el mundo hay 57 millones de personas y un 70% de ellas son de tipo Alzheimer.
Además,
perdona, Pablo, dime.
Además, hace poco, en 2022, se publicó un estudio de The Lancet, una de las organizaciones internacionales de investigación médica más importantes, que decía que vamos a pasar de los 57 millones que hemos hablado a casi 153 millones en 2050. Es una cifra bastante impactante que refleja el envejecimiento global de la población.
Eso es, y es que concretamente en un estudio realizado en 2022 en Castilla y León se dictaminó que había en torno a 20.000 personas afectadas con la enfermedad del Alzheimer. Es verdad que son datos no muy actuales, pero que nos permite hacernos un poco una idea.
Es importante reseñar que más del 40% de los casos de demencia se pueden evitar, sobre todo con una promoción de un estilo de vida saludable, evitando riesgos como el tabaco, la hipertensión, el aislamiento o el sedentarismo, entre otros. Y así podemos construir un futuro más saludable. Y es importante, además, adelantarnos a ello. Y creo que es muy importante la promoción, el promover estos hábitos, el leer también es muy importante, el practicar ciertas distracciones, tener ciertas aficiones, puede ayudarnos a una estabilidad neurológica en el día de mañana. Además, y además de todo esto, reseñar que todo esto se puede prevenir de una manera muy importante.
Os quería preguntar a ambos, oye, ¿en qué consiste realmente la desorientación por qué se produce este hecho?
Pues la desorientación viene asociada a la enfermedad del Alzheimer como tal. Es una alteración cognitiva que afecta la capacidad de la persona para reconocer y para orientarse en el entorno físico que le rodea. Esta desorientación pues surge por alteraciones en el cerebro, que son claves, como son el hipotálamo, la corteza entorrinal y la corteza retroesplenial, que son las responsables de la orientación. Son las responsables que nosotros, al girar la esquina, sepamos dónde estamos.
Para que nos hagamos una idea, ya hablando sobre ello, el hipocampo es como el GPS del cerebro, nos permite crear mapas mentales, la corteza entorrinal, como ha dicho mi compañera, se encarga de actualizar ese GPS, añadir esa información, y la retroespinal es la que nos permite orientarnos y conectar las direcciones. Cuando la demencia sucede, pues se afectan estas tres zonas claves, y a lo mejor alguien que lleva viviendo 30 años en el mismo barrio puede llegar a no reconocerlo.
Claro, y es que puede ser agudo, que también se conoce como el delirium, que es aquella que ocurre en un momento concreto y se pasa, que sea crónica, que una vez que se haya producido el daño ya no se pueda recuperar, o puede ser transitoria, que es como la aguda, o sea, que se remite, pero que puede ocurrir en un momento dado y que no vuelva a ocurrir. La diferencia reside en que suele estar asociado, pues, a un cambio de medicación que esté tomando, a infecciones de orina, cambios estacionales, deshidratación, falta de sueño, pues a una serie de características a mayores. Es por eso que nunca hay que asumir que el Alzheimer es la causa, es cosa de la edad o es algo que siempre avanza. Siempre hay que primero discernir y combatir las causas, y a lo mejor así se puede llegar a resolver este problema.
Bueno, pues en cualquier caso, nosotros vamos a centrarnos un poco en la parte, digamos, comunitaria, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la comunidad en todo esto, ¿no? Empecemos por el principio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sé si la persona que tengo delante realmente está desorientada o simplemente está esperando a alguien?
En principio, hay que distinguir entre aquella persona que tenga una actitud de espera, que mira el móvil, que está en una dirección concreta, de aquella persona que está mirando a todos los sitios sin fijar la vista en ningún sitio concreto, que manipula cosas sin sentidos, que no está en un sitio lógico de espera. A veces se les distingue porque llevan ropa inapropiada para la estación del año que es, y pueden tener una expresión facial de desconcierto o de miedo. Además, bueno, cuando ya lo reconocemos y reconocemos que necesitamos ayuda, también nos surge una pregunta, que es ¿ahora qué? ¿Por dónde empiezo?
Efectivamente, esa es la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Ya sé que hay una persona desorientada. ¿Y qué puedo hacer yo?
Pues primero tenemos que intentar generar confianza, acercarte despacio a esa persona, presentarte, tener un lenguaje simple, un lenguaje claro. Si dice algo que no tiene sentido, es mejor no contradecir a esa persona, repetir sus palabras y que note que se le escucha. Porque al final lo que quiere esa persona es encontrar a alguien de confianza y ser escuchado y alguien que le ayude. Esa persona no quiere estar sola. Además, una vez que hemos hablado con esa persona, lo más importante es tratar de mantenerlo en un lugar seguro, evitar que camine sin rumbo o que cruce calles. Y no sé si tienes algo más que comentar, Elisa, acerca de esto.
Sí, lo más importante es lo que has dicho tú, el alejar a la persona de la calzada o de cualquier peligro inmediato. Además, podemos pedir ayuda si es necesario, porque hay veces que estas personas no quieren colaborar con nosotros, por eso es tan importante el ganarnos la confianza lo primero. Sobre todo, también, lo más importante es no dejarle sola y animarnos a intentar ayudar a esa persona.
Uh-huh. Y una cosa también que es muy importante es que si esto te ocurriese cerca del centro de salud, por ejemplo, está cerca de Plaza del Centro de Salud de Plaza del Ejército, la puedes acompañar al centro de salud, o incluso estamos en Arturirías de Guardia, estamos en ciertos centros de salud de Guardia, acompáñala al centro de salud y, sobre todo, si puedes, quédate con ella hasta que la atendamos, porque nos puede dar información que nos puede ser muy importante, que nos puede ser de mucha ayuda y que nos puede ayudar a discernir si esa persona se ha encontrado en peligro en algún momento o cuáles son las causas por las que la hemos encontrado en la calle.
Eso es. Y una vez estemos en un lugar donde no corramos riesgos, hay que tratar primero de ver si está identificado, preguntarle si nos deja ver su DNI o el carnet de conducir. A veces estos pacientes con esta enfermedad pueden tener un collar, una tarjeta identificativa, algo que que de manera preventiva con número de contacto con los familiares, sobre todo si ha ocurrido anteriormente. Si alguien no sabía esta idea, que la apunte, porque creo que facilita mucho las cosas, tanto a los servicios de emergencia como a los sanitarios. Estas pulseras identificativas son específicas para personas con demencia, además son muy baratas, y en ellas pueden grabar el nombre y el teléfono de la persona de contacto más cercana. Una vez sepamos la identidad de la persona, pues nos toca llamar al 112, donde nos pondrán seguramente con la policía. La policía nos preguntará el nombre de la persona, dónde estamos y cuánto tiempo lleva fuera. Luego, sencillamente hay que esperar con la persona hasta que lleguen a ayudarnos. Y lo último, acompañarla y no abandonarla. Tú te has ganado la confianza y tu presencia le va a aportar seguridad. No hace falta nada extraordinario, solo el estar.
Bueno, a mí hay un tema que sí que me preocupa realmente, que es la función de las familias con uh-huh. estos enfermos, ¿no? Porque hay personas que cuidan cada día un familiar con demencia en casa y también necesitan herramientas, ¿no? ¿Qué recursos existen para los cuidadores en este caso, ¿no?
Pues si estás escuchando esto y eres cuidador y en tu casa hay alguien con demencia, esto que vamos a comentar ahora es para ti. Cuidar a un familiar con demencia puede ser agotador. No lo digo como metáfora, lo es, lo vemos en el centro de salud. Lo de, además, los datos dicen que los cuidadores dedican hasta 70 horas semanales al cuidado. Las mayorías de las cuidadoras son mujeres. Y el 85% del coste económico y del esfuerzo lo suele asumir la familia. ¿Y qué podemos hacer si somos cuidadores? Lo primero es hablar con tu centro de salud, que esa enfermera, que esa médico, conozca a la persona. La enfermera de familiar y comunitaria puede registrar la situación, puede hacer seguimiento y puede conectarte con recursos que quizás no conoces. Ese es exactamente su papel. Y si un día desaparece, llamar al 112 de inmediato, sin esperar. La policía tiene un protocolo específico, activa búsqueda en todas sus bases de datos, mantiene contacto continuo contigo con cada novedad y si lo necesitas también ofrece apoyo psicológico. Además, es muy importante que previamente tengamos cierta información preparada, por ejemplo una foto reciente de dicha persona, una descripción sobre ella, lugares por los que les gusta ir, e incluso la medicación que se encuentra tomando en la actualidad. Además, existen aplicaciones móviles como Alert Cops, desde un dispositivo móvil puedes mandar un mensaje directo a los cuerpos policiales de forma sencilla, o otra aplicación que es todo junto, Yo Te Cuido, que contiene consejos y recomendaciones para los cuidadores, donde pueden resolver dudas e incertidumbres acerca del cuidado.
Oye, Elisa, una pregunta, yo no para, porque creo que hay que dar un mensaje también a nuestras vecinas y vecinos que nos están escuchando, ¿no? Del barrio Bellarrubia, en este caso. ¿Qué les dirías si se encuentran con una situación como esta? Aunque ya habéis dado una serie de soluciones, pero ¿cuál es el mejor ambiente para estas personas? Que son personas que cada vez están más socializadas, ¿no? Antes, pues apenas salían de casa y ahora, oye, pues también disfrutan, ¿no? Digamos, del entorno social.
Pues simplemente que se animen a ayudar siempre que tengan la oportunidad, que nunca van a hacerlo mal, que a veces tenemos ese miedo, que toda ayuda siempre va a ser bienvenida. Y que tengan en cuenta que enfermería de atención primaria, a la hora de pedir ayuda, siempre vamos a estar, nosotros estamos para acompañarnos en el proceso y contactaros con los recursos que existen en el barrio y en la comunidad. Es llamarnos y pedir cita y nosotros vamos a hablar con las familias.
Recordar que además la demencia es cosa de todos, que una comunidad que sabe reconocer que sabe cuidarse es más segura para todos y también los cuatro pasos de los que hemos hablado antes. Calma, identificación, avisar y no moverla si no es necesario. No hace falta ser sanitario, solo hace falta ser persona. Y nada, agradecer
todo. O sea, el sentido común, ¿no, Pablo?
Sí, sentido común. Al final es lo más importante es acompañar. También, además, que antes nos lo hemos pasado un poco por alto, es importante decir que son cifras muy altas y que cada vez con la tendencia del envejecimiento nos vamos a ir encontrando a más personas desorientadas en la calle. Entonces, decir que estas personas que no están en los hospitales ni están en las residencias, que viven en su casa, que salen a hacer la compra, a dar una vuelta y a veces pues que se pierden. Y además, de hecho, la Asociación del Alzheimer dice que hasta 6 de cada 10 de estas personas se desorientan y que pueden perderse en algún momento en la enfermedad. No sé si quieres comentar alguna cosa más, Elisa, acerca de la desorientación.
No, nada.
Bueno,
más.
Pues muchas gracias, Elisa, Pablo, por hablar abiertamente y con la seguridad que da la profesionalidad, ¿no? Y que, de verdad, de un problema que cada vez nos encontramos con más frecuencia en nuestros barrios. Bueno, pues la salud, como siempre decimos, es lo más importante. Y desde RDB, desde Radio Diversa Barrio, como siempre decimos, nos proponemos construir un barrio mejor, más sano y más saludable. Pues hasta pronto y gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio.